Una y media de la tarde a Arratsaldeon, Álava. Muy buenas tardes, Gasteiz.
Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Ismael Díaz de Mendívil.
Hoy a las 6 de la tarde finaliza el plazo para que las empresas interesadas presenten ofertas para proyectar y habilitar la antigua Clínica Arana como centro de refugiados. Centro al que podrían llegar los primeros usuarios en verano del próximo año. Seguimos, por otra parte, con el debate de las armas blancas y cómo controlarlas tras el apuñalamiento en la discoteca de la calle Florida. Hoy, Erkoreka, consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, ponía el acento en que no hay un aumento de los delitos con navajas y en la necesidad de que sean profesionales de la seguridad los que controlen las entradas en los locales de ocio nocturno. Miércoles, día de pleno en Juntas Generales de Araba, pleno en el que por unanimidad se ha aprobado recuperar el histórico molino de Legardaguchi, aquel del que nos cantó Alfredo Onay, y su entorno natural. Antes del pleno, el presidente del PP en Álava daba a conocer una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que declara nula la resolución de la Diputación Foral de Álava que negaba aportar datos fiscales a la oposición en relación al ticket buy. La Diputación consideraba que aportar dicha información vulneraba la privacidad de los y las contribuyentes, pero el tribunal corrige la actuación foral. Y en deportes, en Rafa Unguía, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Hoy a las 2:15 en Radio Vitoria, Javi Moreno y Manolo Serrano.
106 goles del Deportivo Alavés entre los dos. Vamos a hablar con ellos de la llegada de Asier Villalibre, de esa vida del delantero, que tiene pocas tardes, noches como la del pasado sábado para el de Guernica. Esto sabe muy bien cómo desenvolverse en el área y luego que es llevar una sequía importante, marcas dos, tres goles en diferentes partidos. En alguno de esos goles has estado tú, en muchos, los de Javi Moreno y Manolo Serrano. Escucharemos también a Kotsar, jugador de Baskonia, cómo no, ha valorado la noticia planetaria de esta madrugada. El récord de LeBron James, máximo anotador de la historia de la NBA, por delante de Abdul-Jabbar, Michael Jordan, Kobe Bryant, Karl Malone. Una auténtica pasada. Y un recuerdo para uno de los grandes del ciclismo, a la vez ha fallecido el lunes, lo conocimos ayer, José Antonio Mur, CAS, director, vinculado al ciclismo del territorio, nos deja a los 78 años. Los funerales esta misma tarde a las 6 en la parroquia San Esteban Protomártir de Narvaja. Así que un abrazo para su familia.
CAS, el mejor equipo ciclista del mundo. Esker Casco Mongi, ahora Araba Gaur, en el control técnico, Elvira Gómez Apellanis. Estamos a miércoles 8 de febrero 2023. Les habla Ismael Díaz Mendívil.
Araba Gaur.
Hoy estamos disfrutando sol, algunas nubes y máximas cercanas a los 10 grados en las horas centrales. Ahora mismo tenemos 9 y a la sombra en el sur de Vitoria-Gasteiz. Mañana, aumento de la nubosidad y temperaturas a la baja, 1-2 grados menos las mínimas, con heladas incluso débiles y máximas de 8 grados. Y a partir del viernes, sol de nuevo, con algunas nubes tras la helada pertinente, sol. Y esta es la noticia que se prevé aguante el fin de semana. Ojalá no se tuerza la previsión. Sin accidentes según la Ertzaintza en Araba, sin mascarillas en el transporte público, comenzamos. En los últimos meses no ha habido un aumento significativo de delitos cometidos con armas blancas en Euskadi. Lo dice el consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, esta mañana en ETV1. Reconocía que sucesos como el de la discoteca Glow de Gasteiz el pasado domingo han provocado que el foco social se ponga en este tipo de agresiones. Cree además que los detectores de metales solo cubrirían una parte del problema, Isabel Irigoyen.
Sí, porque aunque la agresión del domingo en Vitoria tuvo lugar dentro de la discoteca, la mayoría de este tipo de delitos suceden fuera de los recintos, en las entradas o en los aledaños de los locales. Por tanto, los detectores de metales, dice el consejero, solucionarían a priori solo una parte del problema. Además, cree Erkoreka que antes de colocar detectores en las discotecas, el debate pasa primero por determinar quiénes tienen que estar controlando la entrada y cacheando a la clientela. Para esto último se requiere la presencia de profesionales del sector de la seguridad. Cualquiera no puede hacerlo porque no es legal.
Detekta gailua jarri ala ez jarri, horren inguruan eztabaidatu baino lehenago, agian eztabaidatu beharko genuke nada, horrelako establezamentuetan sarreran segurtasun pribatuko arduradunak jarri behar ditugun ala ez. Izan ere, detekta gailua tresna bata miatzeko, detekta gailuaren bitartez zer egiten da? Katseo bat egiten da.
Actualmente, los locales de ocio nocturno con un aforo superior a las 700 personas tienen la obligación de contar con seguridad privada, pero ante las últimas agresiones, el gobierno vasco está estudiando la posibilidad de extender esta medida a locales con aforos inferiores. Cree además Erkoreka que la prevención ante este tipo de delitos es una tarea que no solo depende de la policía. La labor de sensibilización tiene que llegar, dice, desde todos los ámbitos de la sociedad.
Gizartearen sakonean balore batzuk edatu behar baldin badira, hartzeari buruzko elkar bizitzari buruzkoak, labainaren erabilera bazteran uzten dutenak eta bar, hori eta segurtasunaren erantzukizuna bakarrik. Balore horiek edatzea beste instantzia batzuen eginkizuna ere bada.
De todos los delitos con arma blanca registrados en Euskadi, el 11% han tenido lugar en Araba, muy lejos de las cifras de Bizkaia con más del 60% y de Gipuzkoa con un 26%.
Esta mañana lo contaba el Correo. La intervención de dos estudiantes de enfermería en el momento de la agresión sucedida a la salida de esa discoteca en la calle Florida el pasado fin de semana fue crucial a la hora de salvar la vida al herido más grave. Son Andrea y Usue, estudiantes de enfermería en la capital alavesa, que en cuanto vieron la situación al salir del local, actuaron así.
Estaba de pie, pero vimos ya que se estaba un poco tambaleando y así, dijimos, pues lo vamos a tumbar. Cogimos lo primero que pillamos, que bueno, pues un trozo de su camiseta y eso, y le taponamos la hemorragia. Hasta que llegara la ambulancia medicalizada, le estuvimos taponando la hemorragia con gasas y hablando con él para que no perdiera en ningún momento la conciencia.
Más cuestiones relacionadas con la calle Florida. Hace media hora, en su cuenta de Instagram, discoteca Glow, la discoteca donde ocurrieron los hechos. Queremos lanzar un comunicado por lo sucedido el domingo de madrugada. Queremos pedir disculpas a la gente implicada y afectada por lo sucedido. Siempre hemos sido una de las discotecas más seguras de Vitoria, que aplican muchas medidas de seguridad y nos reforzaremos más aún para que no vuelva a ocurrir lo sucedido. Cada día trabajamos más en intentar que todo salga bien, que siga siendo el mejor lugar de diversión. Un saludo del equipo de la Glow. Más cuestiones, más delitos. Nos vamos al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, pero para hablarles de un juicio esta mañana en la avenida de Gasteiz, en los juzgados. En la Audiencia Provincial de Álava ha comenzado un juicio contra un hombre acusado de violación, tentativa de homicidio, lesiones y coacciones. Nos va a hablar de este juicio desde el Ayuntamiento de la capital alavesa, lugar en el que trabaja en la última hora, Mikel Klaver. Mikel, arratsaldeon. No tenemos comunicación con Mikel Klaver en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Ahora sí, Mikel, te decía, Kaixo, que antes de estar en el Ayuntamiento has estado en los juzgados de la avenida Gasteiz, en la Audiencia Provincial de Álava, en el comienzo de ese juicio contra un hombre acusado de violación, tentativa de homicidio, lesiones y coacciones.
Así es, los hechos se remontan a octubre de 2020, cuando el acusado acuchilló a la víctima en repetidas ocasiones, con la que mantenía una relación de amistad. Según el relato de la Fiscalía, la mañana del 17 de octubre de ese año, el hombre obligó a la mujer a mantener relaciones sexuales a punta de cuchillo, amenazando con herir a la hija de ella en caso contrario. Después, hirió a la víctima con ese mismo cuchillo, clavándolo en varias partes de su cuerpo, como en el pecho o en los brazos. En su huida, el hombre causó también heridas de arma blanca a la hija de la mujer, que era menor de edad. Según destaca la Fiscalía, la agresión ocurrió un día después de que la mujer le dijera al hombre sentirse agobiada por su continua presencia y pedirle más espacio. El acusado reconoce haber acuchillado a la víctima después de perder el control durante una discusión que tuvieron tras haber mantenido relaciones sexuales, unas relaciones que, asegura, fueron consensuadas. Argumenta que la agresión fue fruto de un arrebato y que nunca tuvo la intención de asesinar a la mujer. De cara a la sentencia, la Fiscalía solicita que se contemplen los agravantes de razón de género y de reincidencia, ya que el acusado ya cumplió una condena previa por asesinar a su mujer.
Y estás en el Ayuntamiento de la capital alavesa, decía, con la última hora, porque a partir del mediodía se está celebrando desde entonces Comisión de Seguridad Ciudadana, delitos por medio, y estamos en este apartado de delitos. ¿De qué se ha hablado? ¿Qué es lo más importante que has escuchado en dicha comisión?
Pues en esta comisión, la concejala de Seguridad Ciudadana, María Gutiérrez, ha ofrecido datos de robos con violencia en comercios. En 2022 se denunciaron 73 delitos de este tipo, 22 menos que los 95 denunciados en el año 2021. También ha ofrecido datos de accidentes de vehículos registrados en el pasado año 2021. 2022. Más de 6.000 vehículos se vieron involucrados en algún tipo de accidente en Gasteiz. Marian Gutiérrez, concejala de Seguridad Ciudadana.
En total, en el año 2022, a vehículos implicados en accidentes ha habido 6.022, de los cuales 4.587 corresponden a turismo, 336 a bicicleta y 228 a patinete.
En estos accidentes, 804 personas resultaron heridas, 45 de ellas con lesiones graves. También hubo que lamentar un fallecimiento. El número de víctimas supone un descenso del 22% en lo que respecta a accidentes de turismos respecto a los registrados en 2014, según destaca la concejala de Seguridad Ciudadana. Un descenso que atribuye, entre otros factores, a las campañas de prevención.
Este año 23 tenemos programadas a lo largo de todo el año 46 campañas en materia de seguridad vial, dentro de este plan de seguridad vial anual que tenemos en coordinación con la Ertzaintza. Es decir, prácticamente todas las semanas del año va a haber una campaña específica en materia de seguridad vial.
Campañas como la de controles de alcohol y drogas o la de registros de que todo esté correcto en el transporte escolar.
Mikel, eskerrik asko.
Bai, zuei.
Araba Gaur. Las noticias de Álava.
13:41, se lo decíamos en portada, el centro para personas en refugiadas podría comenzar a albergar a las primeras personas, incluso antes de que finalicen las obras en la antigua clínica Arana. Hoy, 6:00 p.m, es el momento en el que finaliza el plazo para que las empresas interesadas presenten sus ofertas. Las obras se realizarán en dos fases y la primera empezará hacia este verano. Eric Salazar.
Sí, el macrocentro para personas refugiadas que el gobierno de Pedro Sánchez quiere levantar en la antigua clínica de Arana tendrá dos fases de obra. Antes de eso deberá redactarse el proyecto constructivo. Esta tarde, a las 6, finaliza el plazo para que las empresas puedan presentar sus propuestas. Será entonces cuando, tras la finalización de este plazo para presentación de proyectos, la empresa que resulte elegida dispondrá de 4 meses para la redacción del proyecto. Tras finalizar la redacción del mismo, dará comienzo la primera fase de la obra, hacia el verano de este año. Esa fase durará alrededor de un año y se prevé que pueda finalizar en julio o agosto del próximo año. Para cuando acabe esta fase, podrían estar habilitadas unas 150 o 200 plazas aproximadamente para refugiados. Será en ese momento cuando se dé inicio a la segunda fase de las obras en la antigua clínica de Arana, que desde el gobierno español esperan estén finalizadas para finales del año 2024. Eso supondría la finalización de las obras al incorporar las restantes plazas para refugiados hasta llegar al total previsto de unas 300-350.
Seguimos con competencias del Gobierno Central porque desde mañana, jueves, la renovación y expedición del documento nacional de identidad DNI y el pasaporte se hará en las nuevas oficinas que se habilitan en el cuartel de la Policía Nacional en Betoño. Cierran las dependencias de Olaguibel para someterse a una reforma y se abren unas oficinas, nos dicen desde la subdelegación, amplias y más cómodas en Betoño. Mañana a ver qué cuentan los usuarios. Alberto Ortiz de Guinea.
Desde mañana jueves, para renovar o solicitar un nuevo documento nacional de identidad o pasaporte, habrá que acudir a las nuevas oficinas que se han abierto en el cuartel de la Policía Nacional de Betoño, en la calle Oñati. Entrevistado en Radio Vitoria, el subdelegado del Gobierno español en Araba, Javier Sáez Lanas, ha asegurado que los usuarios van a encontrar unas dependencias más amplias y más cómodas que las que se han utilizado hasta ahora en Olaguibel.
Notablemente mejor que las que tenemos actualmente en Olaguibel. Hay una sala muy amplia de espera. Habrá también una sala amplia en la que se han distribuido los 11 puestos de atención. 9 van a ser para atención de los documentos nacionales de identidad y 2 se van a reservar para los pasaportes.
Las obras que se iniciarán en los próximos meses en Olaguibel van a durar cerca de 2 años y el objetivo es ganar espacio y hacer unas instalaciones más accesibles. La actuación que se ha previsto reformará la mitad este del edificio, desde las actuales oficinas del DNI hasta el resbaladero, hasta el bloque que hace años albergó los juzgados.
Esto es Araba Gaur, con Ismael Díaz de Mendivil.
En marzo, Vitoria-Gasteiz ya tendrá instalados por toda la ciudad los contenedores marrones de reciclaje de materia orgánica. Contenedores con chip que se abren con tarjeta municipal ciudadana y recordarán que se comenzaron a colocar en octubre, en Lacua. Desde el consistorio están satisfechos porque la materia orgánica que se está recogiendo es de mayor calidad, sin impurezas. Ahora el reto es aumentar el número de kilos que se recogen. Edurne Trascastro.
La implantación de los nuevos contenedores marrones de recogida de materia orgánica en Vitoria ha hecho que aumente la calidad de los residuos. Ahora son de gran pureza, lo que hace que el ayuntamiento se plantee utilizarlos en agricultura. Hay que seguir por este camino, pero el reto es conseguir que más gente recicle los restos de comida. Joseba Sánchez, jefe del Servicio de Gestión de Residuos de Gasteiz.
El salto ha sido bestial con respecto a lo que teníamos antes. La verdad es que los datos son muy buenos. También es verdad que ahora el objetivo es incrementar el número de kilos, ¿no? Tienen mucha más pureza, pero tenemos que incrementar el número de kilos.
En marzo estarán ya todos los contenedores instalados en la ciudad. Entonces, el siguiente paso será colocar un chip en los buzones de recogida neumática para el residuo orgánico.
Lo que nos queda son los barrios de Judizmendi, Arana, esa zona, digamos, este que todavía está sin terminar de contenerizar y que esperamos terminar aproximadamente en 2 semanas. Y a partir de ahí pasarnos a lo que es la recogida neumática. Implantaremos el chip en todas las bocas de recogida neumática que recogen materia orgánica, con el objetivo final de que todo aquel que quiera reciclar la materia orgánica pues tenga a su disposición un contenedor cerrado con chip que le permita hacerlo correctamente.
Previamente se realizará una campaña específica para explicar cómo funciona la tarjeta municipal ciudadana en las bocas neumáticas, ya que el sistema es algo diferente al de los contenedores.
Ya tenemos, a falta de 14 minutos para las 2 de la tarde, 10 grados en el sur de Vitoria-Gasteiz. Noticias del ámbito foral. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha condenado a la Diputación por negarse en 2022 a facilitar información al Grupo Juntero del Partido Popular. Información sobre la implantación del sistema de facturación digital Ticketbuy, una sentencia que declara nula la resolución de la institución foral que negó los datos y le obliga ahora a sufragar las costas del procedimiento. Nos lo cuenta Unai Ugarte.
El pasado mes de junio, la juntera del PP, Ana Morales, solicitó a la diputada foral de Hacienda información sobre la implantación del sistema Ticketbuy. La diputación se negó a facilitar la documentación porque los datos reclamados tenían trascendencia tributaria y, por tanto, eran de carácter reservado. Iñaki Oyarzabal, portavoz del Grupo Juntero del Partido Popular.
Se nos negó por parte del PNV esa información. Lo recurrimos a los tribunales y los tribunales nos han dado la razón. Es que se ha vulnerado el derecho fundamental, en este caso de la procuradora Ana Morales y de la oposición a ejercer nuestro trabajo y nuestra labor de control al gobierno.
La sentencia ha declarado nula la resolución de la Diputación por la que se negaba a aportar los datos. Para Hacienda Foral, la solicitud de información vulneraba la privacidad de sus contribuyentes, por la que remarca que siempre tiene que velar. Eso sí, Hacienda habilitará el mecanismo para intentar dar respuesta y recabar la información solicitada por la juntera del PP.
El presidente del PP en Álava, Iñaki Oyarzabal, daba a conocer esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco antes del comienzo del pleno. Sesión plenaria en la que se ha aprobado por unanimidad la recuperación del molino histórico de Legardagutxi y su entorno natural. Unai.
Las ruinas del molino de Legardagutxi están a las orillas del Zadorra, cerca del polígono industrial de Jundiz, y cesó su actividad a mediados del pasado siglo. El grupo juntero de EH Bildu ha propuesto un estudio y adecentamiento de los restos del edificio, así como la creación de un parque. Quique Fernández de Pinedo, portavoz en Juntas de la Formación Soberanista.
Uste dugu merezi duela ingurunea errota txukuntzea, balioan jartzea, eta Zadorra inguruan dagoenez ere, aprobetxatu ingurune guzti hori garbitzeko eta baliatzeko bide berdea ondoti pasatzen delako.
El resto de grupos ha mostrado su posición favorable y han acordado una propuesta conjunta. Oninche Guerra, PNV, Alain Coloma, PSE, Eloy López de Foronda, PP y Laura Fernández, Elkarrekin Araba.
Arabako batzar nagusiek, Arabako foru aldundiari eskatzen diote, Legardagutxiko errota balioan jar desala, bere ondar interesa eta kokapen interesgarria kontutan izanda.
Un acuerdo que se compromete en poner en valor el lugar.
Si se pone en valor, hay un plazo para hacerlo y estaremos pendientes de que efectivamente eso se lleve adelante.
¿Cómo no estar de acuerdo la restauración del molino?
Además, en este pleno, los grupos junteros han acordado solicitar a las instituciones ayudas para hacer frente al incremento del precio de la energía, dirigidas al coste de las calderas comunitarias y el fomento de asesoramiento a entidades locales para crear comunidades energéticas, pero no determinan el tipo de subvención ni las cuantías.
Volvemos al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, porque a primeras horas Comisión de Hacienda con preguntas de la oposición sobre la compra a Urtein, a la promotora de un local en la calle San Prudencio, que se va a incorporar hablar, como les venimos contando, a la reforma del Teatro Principal Anchoquia y sobre el futuro de los establecimientos hosteleros que son de titularidad municipal. En comisión ha estado Javier Moncada.
Sobre la compra de ese local a cambio de 1.100.000 euros, las dudas de H. Bildu, PP y el Carrequín Podemos a las que ha respondido el concejal de Hacienda, Iñaki Urtubay.
A cambio de esta venta, ¿se le va a conceder algunas modificaciones o alguna otra demanda que exista?
¿Por qué no lo compran entre las tres instituciones?
Se destinan dinero a la compra de un edificio privado. Y queremos saber por qué.
Porque creemos que es de interés municipal adquirir este inmueble. Hemos acudido a las partidas más fáciles para poder culminar la operación cuanto antes. Las instituciones participantes van a pagar de acuerdo a como está establecido. Ni le debemos nada a Urtein, ni nos debe nada.
El concejal de Hacienda, que también respondía a otra duda de H. Bildu, en breve se resolverá la adjudicación del bar del Parque de Judimendi al que se han presentado tres personas.
Si todo va normal, en un breve plazo tendremos ya una persona adjudicada que pondrá en marcha lo antes posible este local hostelero en el Parque Judimendi.
También estará abierto hasta el próximo lunes el concurso sobre los locales del Parque de la Florida, pero el concejal no ha concretado si ha habido ofertas.
Y el programa de promoción, seguimos en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, de lectura Books Star, dirigido a niños y niñas de 0 a 2 años, se va a implantar este curso en las 5 Reskolak municipales, que ayer eran noticia por su gratuidad el próximo curso. Llegarán a más de 350 chiquis y sus familias esos libros a través de un pack gratuito de 3 libros en euskera, castellano e inglés, que se adaptarán en el caso de los y los pequeños con necesidades especiales. Vitoria va a ser la primera capital del estado en unirse a esta iniciativa, Isabel.
Lo dicen todos los estudios realizados sobre este tema. Los y las niñas que se relacionan con los libros y la lectura desde edades tempranas se benefician en todos los ámbitos de su desarrollo. Por ello, el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil y el Ministerio de Cultura lo han puesto en marcha junto a la Asociación Mestiza. Desde esta última, Ana Molina pone en valor el impacto directo que tiene la lectura en esta época de la vida.
A los niños y niñas de 0 a 3 años que se les lee, se les canta, se les habla, se juega con ellos, porque ahora es una iniciativa también a nivel internacional el hablar, el cantar, el jugar, el leer con niños y niñas desde los primeros años de vida, llegan a los 3 años ya habiendo escuchado más de 20 millones de palabras.
Pero no solo en el ámbito educativo y cultural, sino también en lo que tiene que ver con la cohesión social. Lo explica Carmen Gallo, directora del Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil.
El acceso a la cultura y sobre todo la participación en la cultura es clave para el desarrollo de niños y niñas adolescentes en nuestro país. Y además, el hacer ese acceso universal es un elemento muy importante para la cohesión social.
Vitoria es la primera capital del estado que se une a esta iniciativa, que surgió en el Reino Unido en la década de los 90, convirtiéndose así en el primer programa de regalo de libros del mundo.
Además, el Sindicato de Vivienda de Vitoria-Gasteiz, Etxebizitza Sindikatua, ha vuelto a denunciar el próximo desahucio, todavía sin fecha, de una familia con 2 bebés. Ese colectivo ha pedido al ayuntamiento que les busque una alternativa habitacional antes de que el fondo buitre, que es propietario del inmueble, les deje en la calle. Lo verbalizaban así esta mañana en Plaza Nueva.
Tenemos miedo de nos quiten del casa que nosotros ahora viviendo y no sé nuestra situación, a dónde llegar y todo eso. No sabemos ahora lo que podemos tener del futuro.
Exigimos al Ayuntamiento de Gasteiz, como a Blackstone, lo siguiente: que se suspenda de forma inmediata e incondicional el desahucio, que se abran las negociaciones entre propiedad, ayuntamiento y el sindicato para la regularización de la familia en esta vivienda.
Esta mañana está siendo noticia algo de lo que ya les hablamos en su día. Se expone en información pública el proyecto de la fase cuarta para la defensa ante inundaciones del Zadorra. Esa información de Ura, lo de la Mota, Cegueta, toda esa fase de reforma del Zadorra que entra en fase de información pública. También les contamos en su día otra noticia que desvela hoy el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. En Sánchez 21 va a sacar a la venta 89 plazas de garaje en Salburúa y Sabalgana. Tienen toda la información si les interesa en la página web del Ayuntamiento. Y otras cuestiones, pues por ejemplo, hoy dice la Universidad del País Vasco que casi el 90% de las personas graduadas en la Universidad del País Vasco en 2018 cuenta con ocupación 3 años después de terminar sus estudios. Poco a poco nos vamos acercando a la agenda cultural, pero esta cita de la que les vamos a hablar ahora tiene un toque Pues muy relacionado con la Iglesia. Esta tarde el colectivo Ibilian, crítico con la gestión actual de la Iglesia, ha organizado una mesa redonda en la Casa de Cultura con cuatro invitados a los que se preguntará cuál es el papel de esta institución en la actual sociedad. Este colectivo aboga por una Iglesia más participativa que la actual en Araba y critican la gestión del actual obispo Alberto.
Ibilian es un grupo de cristianos que pretende reactivar el interés de la sociedad por la Iglesia. Para conseguirlo, creen que esta institución debe ser mucho más participativa, más justa y más solidaria. Para hablar de todo esto, han organizado para esta tarde una mesa redonda en la Casa de la Cultura, en la Florida, con cuatro ponentes: Juancho Escoz, Álvaro Salazar, Maite Labairu y Begoña Oleaga. En Álava, entienden que la gestión del obispo Juan Carlos Elizalde no va en el camino de acercar la institución a la calle.
La situación actual es que nuestro obispo y, digamos, los dirigentes, pues están llevando a cabo un trabajo, digamos, de neoconservadurismo en la Iglesia. Entonces, pues nosotros somos críticos con eso.
Este colectivo Ibilian hace unos meses publicó una carta firmada por más de 700 personas en las que censuraban algunas actuaciones de la Iglesia en el territorio. Por ejemplo, la incorporación de muchos curas de otros países y con una línea de pensamiento conservadora.
Digamos que precisamente en puestos importantes, pues el señor obispo lo que está colocando es a sacerdotes de línea conservadora y trayendo gente de África, de otros lugares de España, de etcétera, etcétera, por cubrir huecos.
De todo esto se hablará esta tarde a partir de las 7 en la mesa redonda que este colectivo Ibilian ha organizado en la Casa de la Cultura.
Araba Gau. Cultura.
Charo Iroclis, hoy enfadada.
Arratsaldeon.
Cuatro minutos no son minutos para la cultura.
Efectivamente.
María Schneider y Brad Meldau estarán en la 46ª edición del Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz. Se va a celebrar entre el 3 y el 9 de julio, Charo.
Prestigio y virtuosismo se dan la mano. El miércoles 5 de julio, la indiscutible número uno en lo que se refiere a dirección orquestal jazzística, María Schneider, presentará en la capital alavesa su último álbum, Data Lords, y lo hará junto con la Oslo Jazz Ensemble, con la que lleva colaborando una década. Data Lords ha recibido numerosos galardones, incluidos dos Grammy, y es una crítica al poder de los datos que manejan las grandes tecnológicas y los beneficios económicos que obtienen por la explotación de esa información. El compromiso de Schneider está a la misma altura que su reconocimiento musical. Alberto Ibarrondo, director del Festival de Jazz.
Es una de esas artistas que, por ejemplo, sus discos no están disponibles normalmente en Spotify, ¿no? Donde suele estar casi todo el mundo, y vende solamente a través de su página web los discos, ¿no? Siempre ha sido un artista que, desde un punto de vista, de alguna manera ha renegado, ¿no? De lo que es la comercialización, ¿no? De sus discos, del mainstream.
Y el 6 de julio se subirá al escenario de Mendizorroza el pianista Brad Meldau con Larry Grenadier al contrabajo y Jeff Ballard a la batería. Brad siempre es él y siempre es imprevisible y distinto, así lo describen los entendidos. Tiene una legión de seguidores que valoran sus interpretaciones improvisadas y esa maestría en la ejecución de su repertorio.
Viene con el que es su trío tradicional, ¿no? Es decir, con Larry Grenadier al contrabajo y con Jeff Ballard a la batería, ¿no? Que los tres han hecho cientos de conciertos, discos maravillosos, ¿no? Sobre todo esa serie que hizo de The Art of Trio, ¿no?
La última vez que Meldau nos visitó fue en 2009 y Schneider también ha actuado en el festival. Acudió en 2008.
Y cambiamos de registro, dejamos el festival, Julio. Durante este 2023 se va a estrenar el corto Betiko Gaua, filme dirigido por el actor Eneko Sagardoy y que se ha rodado en euskera en la montaña alavesa.
Es la primera vez que Sagardoy se pone al frente de un rodaje y le han quedado ganas de repetir, a pesar del frío que han pasado en Bírgala. Han trabajado mucho, pero la experiencia ha merecido la pena.
Ba, grabatu dugu batipat Bírgala Maiorren, Arabako mendialde zoragarrian, lautada horretan mendiz inguratuta, hotz ikaragarriarekin, kotxe asko, road movie bat da, iaia, thriller kutsuekin, baina drama bat da, barru-barruan, nahiz eta umore ukituak ere badituen, eta grabatu dugu talde nahiko handi batekin, film labur bat izateko, gaua, hotz ikaragarria, izotza, baina, bueno, elurrak utzi gaitu bakean behintzat eta lortu dugu aurrera ateratzea oraina muntatzen hasi eta espero du sorpresa hundirik ez topatzea, edo sorpresak topatzen ditugunak onak izatea.
Pues una vez finalizado el rodaje, el equipo se encuentra inmerso en el montaje de la película y Eneko ya prepara las maletas para acudir a la gala de entrega de los Goya este sábado. Él no está nominado a ningún galardón, pero forma parte del equipo de Irati. Es uno de los protagonistas del filme, filme que se estrenará el 24 de febrero en las salas comerciales.
Charo tenía mucho más preparado. Mea culpa. Barca y da sue. Charo, Radio Vitoria. Agur.